El sueño de una tarde de verano. La siesta es algo tan cotidiano que no se le da el valor que merece. Es ahora cuando esta no actividad comienza a recomendarse como ejercicio saludable. ¿Qué es la siesta? ¿Y para qué se utiliza? Desde mucho antes de que Al Gore pontificase sobre las maldades del cambio climático y sus bochornosas consecuencias, las calles de cualquier pueblo o ciudad española a las 3 de la tarde en verano ya eran un territorio inhóspito, únicamente habitable por especies autóctonas aclimatadas a esas asfixiantes temperaturas, como las melodiosas chicharras o los obreros de la construcción, que se afanan en levantar complejos residenciales y campos de golf donde antes todo era secarral andalusí o páramo castellano manchego. A esas horas, sin estudios científicos que lo avalen ni sociólogos que lo certifiquen, es más que probable que el resto de aborígenes y los asimilados de diferentes culturas y nacionalidades que enriquecen la idiosincrasia y las arcas patrias esté practicando el deporte nacional por antonomasia, la siesta. La siesta es algo típicamente español que imprime carácter y ha hecho patria allende nuestras fronteras, conformando una de nuestras señas de identidad, junto a otras insignes aportaciones que son la envidia y asombro del foráneo, como la tortilla de patata, el porrón de tinto, el flamenco, los toros, el futbolín o la fregona. El insigne Nobel de las Letras, Camilo José Cela, bautizó a la siesta con el nombre de yoga ibérico. Y tanto la palabra como la costumbre de echar un sueñecito a media tarde se apuntan en el haber del abundante legado de los romanos que acostumbraban a descansar a la hora sexta, que trasladada a nuestro uso horario vendrían a equivaler a las 2 o a las 3 de la tarde, precisamente para preservarse de la canícula estival de Hispania. Lejos de parecer un ejemplo de pereza, dormir un rato por la tarde ayuda a recuperar una actividad cerebral plena después de una jornada ocupada en las tareas cotidianas. Esta breve desconexión, además de favorecer una digestión más reposada, actúa de forma positiva a la hora de pensar, argumentar o tomar decisiones para lo que resta del día. Contraindicaciones y efectos secundarios. También es cierto que hay personas a las que la siesta no les favorece y retornan a la vida irascibles o más cansados, lo que viene a ser lo mismo que a los que el marisco o un potaje les resulta indigesto, pero en general los beneficios que produce en el organismo compensan los supuestos efectos secundarios, aunque sí que está contraindicada para aquellos que padezcan trastornos del sueño, como insomnio o sonambulismo. Tipologías. La siesta no iba a ser menos que otras actividades humanas, y también está sujeta a una serie de tipologías y modos de uso que no reglas. Respecto a los tipos, están las de antes de comer y las posteriores al almuerzo. Ni qué decir tiene que la primera modalidad siempre ha estado al alcance de unos pocos privilegiados. Por eso es conocida como la siesta del cura, o del canónigo, como bien recoge el diccionario de María Moliner, y que la maledicencia de las gentes envidiosas de esa suerte hizo que se llamase también la siesta del burro, del borrego o del carnero, según la región. Bastante más usuales son las espontáneas, que de manera más familiar son conocidas como cabezadas. Duerme vela a traición con los rugidos de los leones del Serengeti como banda sonora, para disimular los ronquidos, claro. Muchas gracias, documentales de la segunda cadena de televisión española. Y por supuesto están las de recuperación, las de toda la vida, que se echan sobre todo cuando hace efecto ese somnífero de elaboración casera que se denomina gazpacho. ¿Cómo echarse la siesta? Detallemos el modo de empleo de la siesta, que más sencillo no puede ser, aunque precisa de cierta liturgia, como todo buen rito. Se requiere un espacio adecuado, sin mucho ruido, a poder ser ninguno, con la luz baja, aunque no en completa oscuridad, una rendija en la persiana o el tenue resplandor de la televisión con su murmullo relajante son suficientes. Y lo principal, que la superficie sobre la que se reposa sea cómoda, siendo válidos el sofá, el sillón orejero favorito o la cama, que es el lugar más apropiado, sin ninguna duda. En cuanto al tiempo recomendado, depende siempre del que se disponga y las apetencias de cada uno, pero se aconseja que se esté entre 30 minutos y una hora, si bien es cierto que algunos gustan de reposos más prolongados, como el propio Cela. Él, otra vez, gran estudioso de la siesta por lo que parece, que dijo que las prefería de camisón, padre nuestro y orinal. Tampoco hay que pasarse, pero lo dicho, es solo cuestión de gustos y posibilidades. Otro elemento nada desdeñable de la siesta es su componente afrodisíaco. y no son pocos ni pocas los que aprovechan que su bella o bello durmiente esté con la guardia baja para iniciar una gratificante escaramuza amorosa. En el ámbito empresarial, siempre ojo avizor a nada que se huele la posibilidad de sacarnos el dinero y rentabilizar el plusvalor, tampoco han escapado a las bondades del sueño después del almuerzo, y algunas empresas dan permiso a sus empleados para que duerman media hora, ya que hay estudios que demuestran que un trabajador descansado, además de feliz, rinde más y mejor en su puesto de trabajo y se reducen los accidentes laborales. Y cómo no, también los hay que explotan el lado lucrativo. Ya existen salones en las grandes ciudades, y no solo españolas, sino europeas, en los que por un puñado de euros se dispone de un sillón anatómico, música relajante, tipo chill out y masaje. Está visto que de la posmodernidad nos escapan ni las tradiciones mejor conservadas. ¡Todo sea por la siesta! Recuadro. Anécdotas a pierna suelta. Los colaboradores más cercanos a Winston Churchill a lo largo de la Segunda Guerra Mundial quedaban sorprendidos cuando veían que la madrugada avanzaba y mientras que ellos eran incapaces de continuar despiertos, su primer ministro seguía al pie del cañón sin desfallecer, dando órdenes o dictando sus encendidos discursos y arengas. Desconocían que Churchill poseía un arma secreta en esa guerra contra el sueño, la siesta, a la que se aficionó durante su estancia en Cuba como observador militar en 1895. También en la isla caribeña le cogió gusto a los buenos puros, pero siguió fiel, y mucho, al whisky y al sherry, a los que prefería por encima del ron. Para que en España los senadores fuesen elegidos por el pueblo soberano tuvo que llegar 1979, ya que hasta solo 4 años antes este país había sido una dictadura fascista. Así que los senadores y congresistas que hubo entre 1975 y ese año eran o bien heredados y herederos del régimen anterior, o poco menos que puestos a dedo, por muy real que fuese ese dedo, como en el caso de Camilo José Cela, escritor con cargo de senador por designación real en las Cortes Españolas. Se cuenta que durante una de las sesiones plenarias, el futuro premio Nobel comenzó a bostezar de manera ostentosa hasta que se quedó traspuesto en su escaño. El presidente de la sala, que venía observando su actitud, consideró oportuno llamarle la atención diciéndole: «Señor Cela, parece ser que está usted dormido». El somnoliento político accidental le replicó: «Se equivoca, su señoría. No estoy dormido, sino durmiendo». El presidente, sorprendido ante la sinceridad y sobre todo porque lo consideró una redundancia, le preguntó si acaso no era lo mismo estar dormido que estar durmiendo, lo que le valió la ingeniosa respuesta del literato: «Advierta a su señoría que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, de la misma manera que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo».